Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este lunes, que es el primer lunes post-jornada del mes de mayo. Falta un mes de liga, faltan 4 jornadas y se va a acabar esto. Bueno, ¿se va a acabar o no? Esperamos que no. Esperamos que en junio tengamos que contar un playoff de ascenso. El gran vencedor de esta jornada 38 que dejamos atrás, que fue este pasado fin de semana, el gran vencedor fue el Oviedo, que ganó y que vuelve al playoff. Le ganó 0-2 al Huesca, se pone quinto, empatado en triple empate a 58 puntos. Quinto el Oviedo, 58. Sexto el Racing de Santander, 58. Los dos en playoff. Y séptimo el Elche, 58. Esa victoria del Oviedo, además de la victoria, que es muy importante, porque el Oviedo venía de 3 partidos sin ganar, 2 derrotas consecutivas. Además de eso, trae cosas muy importantes en cuanto a la plantilla. Jugadores que parecían muertos y que no están muertos. Por ejemplo, Borja Sánchez, que yo creo que es el gran protagonista del partido, que fue titular, que jugó el partido entero, que jugó muy bien, que volvió a recordar al Borja Sánchez de antes, no al que se había ido a México y luego volvió y parecía otro futbolista, no, al Borja Sánchez de hace 1 año, 2 años. El jugador que había despertado tantísimo interés en el Oviedo para renovarlo, para que fuera una de las estrellas del proyecto, ese Borja Sánchez que volvió a demostrar que todavía está para esto, que no es un exfutbolista y que es un jugador que puede ser importantísimo en este equipo. Marcó el 0-2, hizo un gran partido Borja Sánchez, que lo gana Carrión para la causa. Otro que gana Carrión para la causa es Carlos Pomares, que nadie contaba con él, fue titular dejando a Bretones en el banquillo, que descansó después de muchos partidos jugando como titular, y lo hizo muy bien Pomares, muy bien. Dio la asistencia a Paulino en el 0-1 y hizo un gran partido. Otro más, Dubasín, jugó los últimos minutos, lo hizo muy bien, demostrando también que puede ser importante en este tramo final. Y luego la mención especial para el que volvía después de lesión, Santi Cazorla, que jugó 10 minutos, no jugó más, pero le vale. Le vale porque empieza la jugada del 0-2, todo lo hizo con sentido, lo hizo bien. Es decir, que Luis Carrión se le venía achacando las últimas jornadas, que no estaba utilizando su plantilla, que siempre jugaban los mismos, y en Huesca le salió la apuesta perfecta. Porque decidió rotar, ganó el partido y los jugadores que no estaban contando le dijeron: ey, que yo estoy aquí, que puedes contar conmigo. O sea que le salió redonda la jugada. De 11-12 jugadores, el Oviedo pasa a tener después de este partido 15-16, y eso es la leche. Y el Sporting sacó un punto en campo del Español. Antes del partido, sacar un punto en campo del Español es un buen resultado. Para la mayoría sería un buen punto. Luego lo vamos a hablar en el tiempo de opinión del Sporting, pero para mí, tal y como se dio el partido y cómo están las cosas en la clasificación, no es un buen punto para el Sporting. Y me explico. Tú, para ganar en Cornellá o para sumar en Cornellá, se tienen que dar 2 cosas. Que el Español esté mal y que tú estés bien. Lo de que el Español esté mal se dio, porque el Español hizo un partido muy malo. Muy malo. El Español se ve que no está en un buen momento, son 3 entrenadores, la gente está encima. El Español no estuvo bien. Y luego el Sporting tuvo actitud. Fue peleón, estuvo ordenado, que ya es bastante viniendo de donde venía el Sporting contra el Villarreal, pero le faltó un puntito más. O sea, la única que tiene el Sporting es una de Keipo casi en el 90, y luego el gol en fuera de juego de Mario, pero es muy poco bagaje para ganar el partido. Y el Sporting, después de la metedura de pata contra el Villarreal B, tenía que ganar el partido. O sea, después de meter la pata tenías que sacarla, y para sacarla solo podías ganar en Cornellá. Y lo tuvo, porque el Español hizo un partido muy malo. O sea, si el Sporting hubiera dado un puntito más, la pregunta es si lo tiene, ese puntito más, pero si lo hubiera dado, podía haber ganado el partido. Entonces, para mí ese punto no es todo lo bueno que debería ser empatar en campo del Español. Luego lo hablamos. Y vamos a hablar también de la polémica rueda de prensa de Ramírez, porque aprovechó para pasar facturas, para mandar mensajes a jugadores, a prensa, yo diría que incluso al club. Se le ve nervioso porque está harto de las críticas, nunca le han gustado, y yo creo que no maneja bien eso Ramírez, que creo que está haciendo un gran trabajo en lo deportivo, pero que luego en las ruedas de prensa tira muchas veces por tierra lo bien que lo hace en el verde. Luego lo vamos a hablar en el tiempo de opinión del Sporting, tenemos también tiempo de opinión del Oviedo y tenemos el final en Segunda Federación con la sorpresa del Real Avilés en promoción de descenso. 3:30 en directo, lunes post jornada en Deportes COPE Asturias. Do up a do up, do be do up a do up.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y media en directo, Deportes COPE Asturias. Vamos a abrir con lo último que ha pasado, que fue lo de ayer domingo en Cornellá, en el Stagefront Stadium, que es como se llama ahora el Estadio del Español. Y ese empate a cero entre Español y Sporting, que vamos a ver qué resaca deja. Abrimos ya el tiempo de opinión del Sporting, porque está por aquí Marcos Martín, COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te parece buen resultado o no?
No. El problema no es el partido de ayer, que no es mal resultado, ni es un mal partido del Sporting. El problema es la mochila que traes de los dos últimos partidos y sobre todo el del Molinón contra el Villarreal B.
Lo del Villarreal B es que es tremendo, ¿eh? Ese partido marca, ¿eh?
Sí, marca ahora a corto plazo por la situación en la que está el Sporting y por la sensación que ha dejado al sportinguismo. Y dentro de cinco semanas, cuando acabe la temporada, si el Sporting con tres puntos más le hubiese dado para... Bueno, veremos cómo acaba, que igual acaba en playoff, pero si acaba fuera del playoff y con esos tres puntos hubiese entrado...
Todo el mundo se va a acordar,
claro,
de ese partido.
Sí.
Está Javi Barrio en el comercio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Qué te parece el empate? ¿Te parece buen resultado o no?
No, tampoco, porque bueno, yo creo que al final es un poco del mal el menos, ¿no? Creo que era importante puntuar, evidentemente, pero bueno, solo hay que ver que empiezas la jornada empatado a puntos con el sexto y ahora estás a dos puntos, estás más lejos. Evidentemente no es positivo. Sí que es verdad que en otro contexto, pues puntuar en el campo del Español, con el proyecto que tiene el Español, pues hombre, evidentemente lo verías de otra forma. Creo que lo que ha hecho el Sporting es controlar un poco el daño que se podía haber producido durante la jornada, porque bueno, si pierdes, pues verte ya a esa distancia de un partido del playoff, incluso a nivel psicológico, y después de venir de donde vienes, pues hubiera sido un mazazo importante, ¿no? Pero hombre, tanto como positivo, yo creo que no, yo creo que es pues lo que te decía al principio, ¿no? Quizás del mal el menos.
Os voy a preguntar muy claro, porque está a dos puntos, como decía Javi, del playoff el Sporting. ¿Cuántos puntos pensáis que necesita? Son 12. Es que ahora ya no queda nada. O sea, ahora ya, ya se pueden hacer cábalas porque los calendarios de todos están muy claros. El Sporting tiene que jugar ahora contra el Andorra en el Molinón, después el Leganés en Butarque, que es un partido muy fastidiado. Luego viene el Eibar al Molinón y acaba contra el Eldense. ¿Cuántos pensáis que van a hacer falta?
No lo sé. 9. No lo sé.
Yo creo que con 9 va a estar complicado, ¿eh? Vamos, pero que es una cosa mía.
Es que por cómo es la competición y cómo ha sido esta temporada, es que me parece imposible adivinar lo que va a pasar de aquí a final de temporada.
Esta jornada ya ganaron de los de arriba, ya ganaron muchos, ¿eh? No todos, pero me parece que son 7 de los primeros 11, creo que ganaron. Tú, Javi, ¿cuántos piensas que pueden hacer falta?
A ver, yo creo que tienes ya una desventaja y evidentemente solo puedes aspirar ahora mismo al quinto del sexto. Creo que el principal problema que tiene el Sporting, aparte de las desventajas, es que tú no puedes restar puntos ahora mismo a rivales directos, porque bueno, Leganés, Eibar, creo que están en otra pelea ahora mismo, que son inalcanzables, y tú ahora mismo te tienes que concentrar en esas dos posiciones. Creo que tienes que sacar, evidentemente, todos los partidos de casa adelante. Y después creo que tienes que sacar algo fuera, algo. No digo que sumes en todos los partidos, pero tienes que sacar algo fuera.
Es que ahora, como está la clasificación, lo malo es que se meten muchos de por medio. Porque el Burgos se mete de por medio. Y luego tienes Elche, Racing de Santander, Oviedo.
Y que tienes el golaveraje perdido con prácticamente todos.
Menos el Oviedo, yo creo. Con el Racing de Santander está perdido. Sí. Con el Elche está empatado.
No,
con Elche está ganado.
Elche y Oviedo deben de ser los únicos dos que tal. Y luego no es descartable que haya triples, empates y demás. Y creo que el Sporting sale mal parado en casi todos.
Y luego el calendario, que tienes Leganés y Eibar. Que son dos equipos, que hay otros que tienen equipos de abajo, que luego es verdad que esto,
pues que,
cada sí, uno al, sí. A unos les gusta más los de arriba.
Por
y otros
lo que
los
se
abajo.
Ve, dame españoles y no me des ya. Villarreales. Ya. No lo sé, no lo sé cuánto...
O sea, tú el 9 de 12 lo firmas, Marcos.
Sí.
Y a ver qué pasa.
Sí, sí, sí.
¿Y lo ves posible?
Sí.
Vale. Javi Barrio, ¿tú lo firmas el 9-12?
No, por lo que comentabas ahora. Es que al final yo creo que tienes muchos equipos metidos por el medio. Es verdad que la distancia no es tan grande, pero ahora mismo el que ganes un partido, evidentemente creo que no te metería en el playoff. Creo que tienes que seguir ganando y ganando. Me da la sensación que eso, que has llegado a una situación en la que tienes poco margen de maniobra. Por eso, no sé si los 9 puntos en el Molinón serán muy escasos.
Vamos con la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez. Os voy a ir poniendo los principales titulares y los vamos a ir comentando, porque yo creo que tiene mucho interés también la rueda de prensa del entrenador post-partido. Mi sensación es que todo viene de rajada Irarragorri, contestación... Villarreal, o sea, esos días, esos 3 días, marcan el presente también del Sporting. Hay varios mensajes a todo el mundo. Por ejemplo, a la prensa. No quiere que se hable de ruptura con la afición después de lo de Villarreal B.
Día de mierda, puede tenerlo cualquiera en cualquier momento. No queríamos tener más. Creo que hemos tenido muchos más días buenos que esa imagen que dimos el fin de semana pasado en casa.
El último partido en casa dejó una de las consecuencias, ese enfado, esa ruptura, diría, del público con el equipo.
No seas tan dramático, Ángel, por favor. No hay ruptura. Obviamente hay enfado y hay desacuerdo, como en un matrimonio o como en una familia. Es normal haber desencuentro. No rompamos. Que bastante nos estamos divorciando ya, ¿no? Yo creo que todos tenemos la capacidad de... Perdona que te interrumpa. Creo que para todo hay capacidad de volver a construir, de hablarlo, de volver a trabajarlo para volver a esto, ¿no? No rompamos.
No lo dudo. Hay rupturas temporales.
Estuvo bien también ahí nuestro compañero Ángel Cabranes de La Nueva España. Es una conversación con Ángel Cabranes y sobre la ruptura, que para él no lo es, con la afición después de lo de Villarreal. ¿Qué os parece, Javi?
A ver, pues creo que yo soy el principal que aboga por la libertad de expresión y me gusta que los entrenadores se expresen como son. A partir de ahí, sí que es verdad que creo que la situación ahora mismo está para sumar fuerzas, para trasladar mensajes de tranquilidad, de unión y otro tipo de circunstancias, ¿no? No para añadir más crispación al desenlace de la temporada. Es verdad que la semana pasada fue una semana difícil internamente, tanto para el entrenador como para los jugadores y demás. Pero bueno, es que se venía de un partido que la imagen fue dantesca. Y no hablo solo de los jugadores, también del planteamiento del propio Ramírez y demás. Entonces, en ese sentido, no creo o no me da la sensación que la crítica de este año haya sido algo... excesivo, extraordinario, más bien al contrario.
A
creo
mí
que,
también.
Creo que comparando en temporadas anteriores, aquí se han vivido ambientes y situaciones muy complicadas y la de este año no está ni cerca, ¿no? Entonces, no sé, me sorprendió bastante porque daba la sensación eso, pues, de estar bastante tenso desde que salió la rueda de prensa por algo que ha leído, escuchado. O un cómputo general de todo lo que pasó la semana pasada.
Que ahí está el problema. Yo creo que ahí está el fondo del problema, que está caliente porque no le gusta que le critiquen. Que, ojo, habrá que esperar a final de temporada y que pase a lo mejor alguna semana para mirar con perspectiva la temporada. Y aunque es difícil decirlo ahora, la temporada del Sporting no ha sido mala.
No.
Ni mucho menos.
Pero ni mucho
termine
menos.
Como termine, si termina... peleando por lo menos por el playoff y más viniendo de donde venimos. Pero bueno, entrar a ruptura, pues le voy a dar la razón. Una ruptura, si es definitiva, no va a ser el caso de la afición del Sporting, pero a veces parece que hay que recordarles a Orlegui o a Miguel Ángel Ramírez que antes de que llegasen a Gijón el Sporting existía. Y los que conocemos al Sporting somos los que estábamos antes y, hombre, Orlegui no se va a ir ahora. Pero seguramente más tarde o más pronto Miguel Ángel Ramírez se va a ir del Sporting y los que van a seguir son los aficionados del Sporting y la prensa que sigue al Sporting, que parece que tiene que estar dando lecciones sobre el Sporting Miguel Ángel Ramírez.
La relación con la prensa de Ramírez y de Orlegui es tirante desde hace mucho. Yo entiendo que seguramente cuando llegó Orlegui hubo muchas críticas. A Ramírez también cuando llegó,
pero yo también creo como vosotros.
¿Y alabanzas este año?
No, exactamente.
Claro,
es que solo se ve la parte negativa, pero también yo creo que en todos los sitios, yo no voy a hablar solo de aquí, que es lo evidente, pero en todos los sitios se ha puesto en valor la temporada del Sporting y el mérito que el equipo está ahí arriba. Pero también cuando pierdes 0-3 en casa contra el Villarreal, es normal que haya críticas, no solo de la prensa, sino de la gente. Pero creo que Ramírez piensa que el ambiente negativo, la prensa, tiene mucha culpa, y Orlegui también. O sea, esto es una cosa interna de club, en esa relación con la prensa. Otro de los mensajes estrella es el de Robert Pierre de mediocentro. Lo usó en Elche, os acordáis, y ayer también en Barcelona. Robert Pierre, que es central de mediocentro. Recibió muchas críticas por aquel planteamiento, por probar con un 11 que nunca había sacado en un partido tan importante, y ayer dijo esto.
El que no entienda que Robert Pierre lo haga de mediocentro es porque no tiene ni idea de esto y porque no ha visto a Robert Pierre nunca. De los mejores rendimientos de Robert Pierre en el Levante fue de medio centro. Y nosotros cuando contratamos a Robert Pierre, lo contratamos sabiendo que puede hacerlo de central y de medio centro. Y si no jugó de medio centro antes es porque los medios centros teníamos de sobra y con un buen rendimiento. Ahora que estábamos más escasos en esa posición y que los centrales estaban teniendo un buen rendimiento, Robert Pierre sabíamos que lo podía hacer mejor de medio centro. Por lo tanto, aquí no se experimenta, aquí se analiza y se intenta ayudar al equipo para poder ser más competitivo.
Que aquí, Javi, es una pregunta que tú le haces por Guille Rosas y termina con esto. O sea, es un mensaje que quería mandar.
Sí, sí. Evidentemente es algo que tenía preparado y que en algún momento, pues bueno, lo quería situar en el centro de eso, de su mensaje, ¿no? Bueno, no sé, es una situación... al final, él tiene su capacidad como profesional para seleccionar a lo que cree conveniente. Pero es verdad que también un poco el argumento que expone se cae si lo estiras hacia el otro lado, ¿no? Porque ¿cuántos partidos ha jugado este año Robert Pierre como claro. mediocentro? Pregunto.
Nada, Elche y...
¿Y cuándo ha empezado España a cojear el centro del campo? ¿En Elche? ¿O el Sporting lleva 2 o 3 meses que el centro del campo no acaba de funcionar?
Claro, pero me refiero que él le habla como que se incorporó en el verano sabiendo que podía desempeñar esos dos papeles de medio centro, de central. Bueno, como que era alguien más que contaba pues en esa rotación. Y la realidad es que hasta Elche, y salvo algún entrenamiento interno que ha hecho alguna prueba, no ha participado ahí. Y bueno, el debate también se puede extender a Guille, que no ha jugado prácticamente, creo que fueron 9 partidos como titular este año, y está jugando en central en la posición de él. No sé, que evidentemente cualquier decisión cada hotel tendrá su razonamiento, los ve todos los días cómo entrenan y demás, pero bueno, me sorprendió, quizás me sorprendió más este mensaje que mandó ayer que el anterior, porque además es algo que, como decía Pablo antes, que él quería colocar y quería sacar de una pregunta que aparte no iba por ahí.
Y que partiendo de la base de que Ramírez sabe más de fútbol que nosotros, evidentemente, por eso nosotros estamos aquí y él está allí, pero es que lo acaba de decir Javi, es que el centro, en el primer tramo de la temporada, te compro que Pierre y
Insua.
Pues que estaba dudándose dónde iba la tilde, pero bueno, eran centrales, estaban impecables y eso no se podía tocar, y el centro del campo con Nacho Méndez o el compañero que tuviese estaba impecable. Pero es que desde que el Sporting ha empezado a caerse, Nacho Méndez se ha caído, Rivera ha aparecido pero ha desaparecido también a veces, Roque Mesa ha estado desaparecido por completo, se apostó por Nacho Martín en un momento que tardó en pillar el punto de la competición. ¿Dónde estaba Pierre ahí?
Para mí, este no es un mensaje a la prensa. Para mí, este es un mensaje a Alejandro Iraragorri. Yo creo que este mensaje, él lo quiere mandar por el mensaje que manda el máximo accionista en la reforma de Mareo. Cuando critica aquel planteamiento contra el Elche, Ramírez se siente atacado. De hecho, ahí está la rueda de prensa del día siguiente o 2 días después, cuando dice: el que sabe de fútbol soy yo. Yo creo que Ramírez es un tipo que se tiene en muy alta estima, sinceramente lo pienso. Creo que le cuesta encajar la crítica, tanto de la prensa como internamente, y creo que aquellas declaraciones de Alejandro Iraragorri tienen más mar de fondo, fíjate, de lo que yo mismo pensaba. Yo pensé que, bueno, que eran unas declaraciones ahí, pero esto viene de aquellos lodos, de lo de la crítica de Iraragorri, yo creo, contra el Elche, y no tanto para la prensa, son lecturas. Y luego el último, que esto es para los jugadores, en este caso para Otero, es una pregunta de Javi Barrio.
Esas ocasiones que habéis tenido, sobre todo a la contra, el haber tenido algo más de tacto, ¿no? Por ejemplo, esa última jugada que tiene Otero, que iban a su lado Villalba y Cote.
Pues sí. Pues lo que hay.
Me recuerda a Maceda. Cuando perdió 4-0 en Albacete, era Javi, creo, que dijo, es lo que hay.
Es que, no sé, es una rueda de prensa. Yo no sé, Javi, yo no recuerdo una rueda de prensa así de Ramírez tan, no sé si reivindicativo, si nervioso, no sé, me extraño.
Sí, no sé, lo hablamos allí, cuando terminó la rueda de prensa, a mí me sorprendió porque, bueno, normalmente, pues oye, lo ves más distendido, es evidente que es un final de partido, bueno, los nervios siempre están más a flor de piel que un viernes, ¿no? Una rueda de prensa normal y ordinaria, pero sí que lo veías pues más tenso, más serio, lo que hablábamos antes con varios mensajes que él quería colocar de alguna forma. La situación es verdad que la semana pasada no fue agradable tampoco, pero volvemos a lo mismo. Al final, el partido es que fue como fue. Es un partido de lo que decíamos, que seguramente pasará el año que viene y te acordarás de, Olín, cuando vino el colista aquí, el Villarreal, y menudo repaso que te dio, ¿no? No sé, volviendo a hacer dos preguntas que hacías, yo creo que no es el momento para este tipo de situaciones, me parece, tal y como está el ambiente, faltan 4 partidos, creo que te estás jugando mucho, no sé si a lo mejor puede ir por ahí también un punto de estrategia de intentar pues acaparar el quizás más protagonismo y descargar a los jugadores, no lo sé, pero pues cuanto menos llamativo.
Extraña forma de descargar a los jugadores. Yo aquí hago dos lecturas que pueden parecer contradictorias, pero bueno, también pueden ser compatibles. No le falta razón. Yo creo que el Sporting podría estar más arriba en puestos de playoff, no por cuestiones futbolísticas, sino de fallo de cara a gol puro y duro, de ocasiones generadas y ocasiones falladas. En eso estoy de acuerdo con Ramírez, pero no me parece muy inteligente salir a rueda de prensa a rajar o a cargar contra el máximo accionista, pero tampoco me parece muy inteligente por parte de un entrenador salir y rajar de tus jugadores.
Es la rueda de prensa, para mí, de quien se ve fuera, de verdad. Es una rueda de prensa de un entrenador que yo creo que sabe que si el Sporting no sube, no va a seguir. Y también creo, como vosotros, que seguramente no sea el momento que ha elegido, ¿no? Otra cosa es que tenga razón o no lo que dice, que yo, como dice Marcos, creo que hay cosas muy discutibles a nivel que puede tener razón, ¿no? Sí. Pero el momento, porque el Sporting todavía está a 2 puntos y está ahí, es más discutible. Esto va a traer cola, así que seguiremos hablando de esto seguro mañana en el tertulión del Sporting en La Cañada. Javi, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, compañeros.
Marcos, gracias.
A ti.
Pasamos por Asprusa y vamos a Oviedo. Continúa Deportes Cope Asturias.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que buscas para hacer tu casa a medida, en una urbanización privada y cerrada. Ven a verla. 2 últimas parcelas a la venta, soleadas y con vistas a la Universidad Laboral. Infórmate en asprusa.com.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça.
Siempre restos que se van y luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando eliges yogures Central Lechera Asturiana, ¿sabías que tu decisión deja huella en Asturias? Porque están hechos por nuestra gente, en nuestra tierra y con nuestra leche procedente de ganaderías familiares. Y también dejas huella en ti, porque disfrutas de un sabor auténtico y además están riquísimos. Elige yogures Central Lechera Asturiana. Elige sabores que dejan huella.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar. parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Menos 10 en directo, Deportes Cope Asturias. Estamos en Oviedo, abrimos ya el tiempo de opinión del Oviedo de hoy lunes, pospartido, y lo hacemos con los Fernández. Está Sergio Fernández, ex del Real Oviedo, del Burgos, comentarista del Chiringuito, creador de Dirfoot. Hola Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué supone para ti la victoria esta del Oviedo contra el Huesca?
Bueno, que hay credibilidad, que se está construyendo algo diferente porque hemos visto dos delanteros y que el Oviedo tiene todas las opciones para jugar un playoff.
Qué ganas tenías de los dos delanteros, ¿eh?
Es que lo necesitaba el equipo, creo que era una evolución necesaria y para ascender primero hay que tener escalera y yo creo que la escalera pasó por esto.
Pablo Fernández está desde La Voz de Asturias. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
¿Para ti qué supone?
Bueno, pues supone un puñetazo encima de la mesa, o puñetazo, bueno, o pequeño golpe encima de la mesa del valor de la plantilla del Real Oviedo, ¿no? Teníamos olvidados a jugadores como Borja Sánchez y Dubajín, sobre todo yo creo que fueron para mí dos refuerzos de invierno con valor de refuerzo de verano, porque en invierno es complicado fichar y traer esos dos jugadores, pues luego me pareció valiosísimo y muy importante, por lo que sea no estaban dando ese rendimiento y su partido en Alcoraz es para ser optimista ante cara a lo que queda.
Es que Carrión pasa de tener una plantilla que en los últimos partidos casi nos parecía corta a meter a tres o cuatro tíos en la ecuación, Sergio, de repente, ¿eh?
A ver, yo creo que se han juntado muchas cosas. En primer lugar, las lesiones. Lo segundo, que vienes de una situación complicada deportivamente y que no era tan fácil contar con gente que igual no estaba entrando, y yo creo que también el míster está conociendo mejor a los futbolistas. Hay una realidad, cuando llegas con tantas urgencias, igual tener claro cuál es el rol de cada futbolista no es tan fácil, y yo creo que ahora el míster está empezando a encontrarlo y a partir de Carrión encontrar el mejor equipo. Y yo creo que hemos visto muchas semanas con futbolistas fuera de posición y empezamos a ver un equipo pues que ya empieza a parecerse más a lo que sería seguramente si Carrión tuviese una pretemporada.
¿Veis a Carrión repitiendo esto el domingo contra el Zaragoza, Pablo?
Me extrañaría que no, sí, la verdad, yo creo que va a repetir con Borja en la izquierda y me extrañaría también que no jugase Pomares, aunque seguramente, dado el valor de Abel Bretones en la plantilla y en el proyecto del Oviedo también, pues seguramente que el jugador que más opciones tenga de volver al once, pero yo creo que después de lo del otro día en Alcoraz, me parecería extraño que no jugase en los mismos 11.
El fútbol es increíble, ¿eh? O sea, estamos hablando de Bretones suplente a falta de cuatro jornadas para el final. Sergio, ¿tú ves el mismo?
Yo veo lo mismo, pero me gustaría ver un cambio. En el final del partido hemos sido una cosa hecha un poco secreta por parte de Carrión, que parece que la tiro sin más, pero yo creo que va a tener importancia que fuera Moyano en derecha. No tiene un extremo derecho a que no esté funcionando, porque Viti está jugando de lateral, Paulino de titular, es verdad, que yo creo que no le acaba de dar lo que le pide, le da más de suplente, aunque haya metido el gol el otro día, y no me extrañaría nada ver a Moyano en derecha, pero creo que la estructura 4-4-2 la va a mantener, sí.
O sea, ¿creéis que los dos delanteros y todo más o menos parecido? ¿Qué os pareció lo de Borja Sánchez? Desarrollarme un poco. Antes, Pablo, decías que bueno, es un jugador más de mercado de verano, ¿no?
Hombre, pues es lo que he estado esperando, ¿no? Imagino que todos diríamos viendo el partido que por fin. Yo esta temporada tengo la suerte de estar viendo todos los entrenamientos prácticamente del Oviedo, sea cuando es abierto público o cuando es a puerta cerrada, sí. Dado la estructura de la recreación. Y yo llevo viendo tiempo bien a Borja Sánchez, ¿no? Evidentemente el ritmo de partido es otro mundo, y eso lo puedes ver cuando el árbitro pita y todos están uniformados con la camiseta y el pantalón y las medias, pero a nivel físico y a nivel de entrenamiento, Borja lleva estando bien semanas ya, semanas o meses. Entonces, era cuestión de tiempo. Sí que es verdad que fallaba lo más importante para mí, que es lo anímico, y eso en Borja, que es un jugador muy muy mental, pero no solía fallar en lo de recibir y querer hacer cosas y asumí responsabilidades. Es que, por ejemplo, yo creo que el día del derbi en el Molinón le tocó mucho tanto a él como a Carrión. Los planes que tenía el míster con Borja Sánchez el día de Gijón, donde Borja no está bien, y no está bien tampoco a nivel de quererla, se esconde un poco, sí. No recibe balones, cuando los tiene juega para atrás y no encara. Yo creo que ahí el míster dijo, uy, igual este todavía no está. Desde ese día le ha costado muchísimo. Ya el otro día vimos brotes verdes contra el Tenerife, y lo del otro día pues es lo que necesitaba, ¿no? Borja tampoco ha sido nunca, salvo esa recta final de la 19-20 en la temporada del COVID, nunca ha sido de segundas partes. Él siempre ha rendido bien empezando de titular, y necesitaba esto, y un partido además que le saliese como le salió.
Sergio.
A ver, yo creo que el Oviedo tiene dos cosas por solucionar. Uno es el tema de la presión, que el primer cuarto ahora fue un auténtico desastre. Creo que Borja Sánchez, por muchos calificativos que se le ponga, una de las cosas que mejor hace es la presión y recuperar balón y ser agresivo, así que creo que por ahí le va a dar al equipo. Obviamente la va a dar en el juego, y creo que le va a dar mucho en salida de balón. Sin costas al equipo le cuesta salir bastante. Creo que se van en el medio del campo, como llevamos todo el año pidiendo, es una mejora. Y si vemos los primeros 5 minutitos de la segunda parte, precisamente el Oviedo empieza a progresar mucho más fácil, porque Borja Sánchez, en vez de esperar más alto, se junta al medio del campo y hay tres en el medio, y a partir de ahí el Oviedo sale mucho más fácil. Yo creo que Borja Sánchez es un jugador fundamental. Es verdad que Moyano ha hecho una temporada que ha cumplido todas las expectativas, incluso las ha superado, ha marcado goles, pero claro, para darte más registros, creo que Borja Sánchez es un futbolista mucho más completo.
Y creo que se está hablando poco del doble pivote Seoane Colombato, ¿eh?
Es que es evidente que se habla poco, porque tenemos una serie de cosas puestas con el mediocentro defensivo y discursos que son muy vagos, que creo que Seoane es un futbolista que solo puede jugar ahí al fútbol, jugar de espaldas a portería. Estamos cansados de decirlo. Le complica mucho el juego, y mismamente eso en el inicio y segunda parte creo que fue lo mejor, esos 6 minutos del Oviedo hasta el gol. Hace una conducción espectacular, cae a línea defensiva para hacer una salida de balón. Es un futbolista que todas sus características positivas se le ven cuando está más cerca de la salida de balón que cuando está más alto, solo que como tiene esta etiqueta de que un año metió muchos goles, pues se le intenta acercar, pero creo que su juego se parece mucho más a estar cerca de la construcción que de la finalización.
Yo no sé si hay muchos dobles pivotes en segunda división como Seoane Colombato. Me parecen dos futbolistas de muchísimo nivel. Termino. ¿Cuántos puntos creéis que mínimo va a necesitar el Oviedo? O sea, que digáis, menos de esto es imposible meterse. Faltan 12 por jugarse. Pablo.
Ya sabía que ibas a hacer esa pregunta y ya sabía que no ibas a saber responderla. No sé, ya es complicado siempre en segundo hacer esto, responder a eso, y este año donde todo es una locura, pues más todavía, ¿no? Yo creo, bueno, pues que sin basándome en la nada más absoluta, que para andar en playoff igual con 7 de 12 te puede dar.
7 de 12.
Pero claro, no sé, igual 65. La siguiente jornada pierde. Sí, claro, la siguiente jornada juegan, creo que lo estaba mirando hoy por la mañana para escribir una pieza, 5 de los 7 equipos que se juegan el playoff y tienen más complicado el acceso directo, juegan el fin de que viene en casa. Pues bueno, pues siguiendo la lógica, sería normal que ganasen la gran mayoría, pero vale. Igual nos encontramos con una de esas jornadas en segunda en la que no hay más que el empate y ya pues la cuenta vuelve a bajar.
¿Tú, Sergio?
Yo creo que con 7 no se entra, creo que hacen falta mínimo 8, y como creo que es casi imposible no perder partido, pues habrá que ganar 3, así que una de las dos visitas a Español y Eibar, el Oviedo tendrá que sacar 3 puntos.
¡Qué guapo está esto! Sí, señor. Pablo Fernández, Sergio Fernández, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Pasamos por Adarsa.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será de la degradación de la movilidad? No lo tengo claro.
¡Que se calle ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y tengo un mensaje de Diseña Soluciones, soluciones en vidrio. Ahora que llega el verano, si quieres ahorrar, puedes hacerlo con la pérgola fotovoltaica, que es resistente y duradera. Y ahora que llega el verano es el momento para ahorrar. Diseña Soluciones, soluciones en vidrio. Gracias por estar ahí. Mañana en La Cañada, con el tertulión del Sporting. Ha sido un placer. Adiós.